Padre, agradecemos porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Agradecemos porque es por tu misericordia que no hemos sido consumidos, porque son nuevas cada mañana. Y Señor, rogamos que cada día nos hagas conocerte, Señor, y podamos exclamar, declarando que tu misericordia es mejor que la vida. Rogamos, Señor, que nos hables a través de tu palabra. Abre nuestros ojos, Señor, y concédenos ver tu gloria, concédenos ver al Señor Jesucristo. Te rogamos que sigas salvando a tu pueblo por la predicación del Evangelio. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice el capítulo 13 del Evangelio según San Juan: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Sí, Dios es glorificado en él. Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. ¿Me buscaréis? Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Versículos 27 hasta el versículo 32. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Sí, Dios es glorificado en él. Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Nuestro tema esta mañana es, era ya de noche. Era ya de noche. El apóstol Juan, primero recordemos que pues la escritura no estaba dividida en versículos, y es una ayuda, pero nada más es una ayuda. Y el apóstol Juan se toma el momento para dejar en claro el momento en el tiempo, ubicando en el tiempo la hora en que estaban sucediendo los hechos. Pero esta frase aquí implica más que simplemente decir que el sol se había ocultado. Implica más que simplemente hablar de una noche y de una noche, pues, que marca periodos de tiempo entre lo que es claridad o luz del sol y lo que es la ausencia de la luz del sol. ¿Sabe? Esta frase aquí es mucho más importante que simplemente definir la hora del día. Y es que cuando él salió era ya de noche. El hombre fue creado por Dios y vivió en el huerto del Edén y podía disfrutar de una íntima comunión con Dios. ¿Sabe? Él podía venir a la presencia de Dios. Dice la Biblia que cuando Adán y Eva pecaron, escucharon la voz de Dios y se escondieron, cosa que antes no hacían. Y sabe, ellos podían disfrutar de una íntima comunión en la presencia de Dios. Y eso quiere decir que ellos, pues, estaban en un día cuando alumbraba el sol de justicia. Ellos estaban, justo el apóstol Juan comienza hablando de que Jesús es la luz del mundo. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. El Señor Jesús habló de que Él era la luz y que entre tanto que duraba el día había que obrar porque venía la noche cuando nadie podía trabajar. ¿Sabe? el profeta Isaías dijo, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, luz les resplandeció. Dice el profeta Isaías, si no hablaren conforme a esto, es que no les ha amanecido. Implicando de un tiempo de profunda oscuridad, de un tiempo en que el hombre estaba perdido en la idolatría, buscando en la criatura lo que solo Dios, y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y sabe, eso era un tiempo de absoluta oscuridad espiritual, y en ese tiempo el Señor, durante todo ese tiempo, a pesar de que pareciera que hay un dominio de las tinieblas, el Señor ha tenido siempre una línea piadosa, a través de la cual Él daría cumplimiento a su promesa de un Salvador. Y el apóstol está hablando aquí de los hechos que ocurrieron y hablando de oscuridad, oscuridad de paganismo. En medio de los paganos de aquel tiempo, el Señor llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Y la Biblia dice, tu padre era pagano. ¿Sabe? Él estaba igual que los demás, como nosotros hemos estado en algún tiempo igual que los demás. ¿Sabe? El Señor por pura gracia le llama. Y cuando viene el Señor Jesucristo, aún es un tiempo de oscuridad espiritual, en el que, sin embargo, el Señor seguía trayendo a los suyos a la fe en el Señor Jesucristo, en la fe que estaba siendo presentada por figuras, sombras de aquel cumplimiento verdadero de las profecías, sombras de la llegada del verdadero Israel, de la verdadera descendencia de Abraham, porque el verdadero Israel es el Señor Jesucristo. Él es esa descendencia. Y sabe, empezamos a mirar qué implicaciones tiene el hecho de era ya de noche y con relación a Judas. Dice, alguna de las cosas que puedo notar de ese pasaje es, Judas, para Judas era ya de noche, y salió y era ya de noche. Sabe, a él no le amaneció. Sabe, estuvo la luz de este mundo, pero en eso consiste la condenación, en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y uno de los grandes problemas de Judas fue incredulidad en las palabras del Señor Jesucristo, incredulidad de la revelación profética que se había dado del Señor Jesucristo. Sabe, creer y escoger de la revelación lo que queremos creer, lo que nos gusta creer, es igual que no creer nada. ¿Sabe? Medias verdades son mentiras completas. ¿Sabe? Es muy probable que la Escritura dice que el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado. Y es interesante que Judas, pues, pudo asociarse con los líderes religiosos de ese tiempo y traicionar al Señor Jesucristo. Es probable que lo que le llevó a esa asociación es que les caracterizaba una misma cosa, incredulidad en su corazón, tomar las partes del consejo de Dios que les gustaba y rechazar las partes del consejo de Dios que no les eran agradables. ¿Sabe? Ellos creían en un Mesías, pero ellos estaban turbados de pensar y le preguntaban a Jesús, ¿por qué dices que el Hijo del Hombre va a ser levantado? Si la Escritura dice que el Mesías permanece para siempre. Y sabe, ahí había una media verdad. La Biblia habla de que el Mesías permanece para siempre, que se sienta sobre el trono de David confirmándolo en juicio y en justicia, y su reino no tendrá límite. Pero el libro de Isaías también habla acerca del siervo del Señor sufriente, quebrantado, el siervo del Señor. Y sabe, en la cabeza de ellos no cabía el hecho de que el Mesías era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de que el Mesías era la conclusión de todas las fiestas y sombras que hablaba el Cordero Pascual. Cristo era la Pascua, la verdadera Pascua, que Cristo era el Cordero perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que todos esos otros sacrificios eran más que simples sombras de la realidad total en el Señor Jesucristo. ¿Sabe? El Señor Jesucristo mismo, en conformidad a la Escritura, La Escritura dice que Él vino a dar libertad a los cautivos y a los presos, abrirles la cárcel. ¿Sabe? Ellos no entendían, a pesar de que el Señor Jesucristo les habló con claridad, les dijo que el que practica pecado es esclavo de su pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sabe? El hombre como es, orgulloso, el hombre como es, pensando siempre mejor de sí mismo, ellos se consideraban personas buenas, se consideraban personas que cumplían la ley, se consideraban personas que su mayor problema era un problema político. Los romanos nos oprimen. ¿Sabe? Ellos, Jesús les habló con claridad y no quisieron creer que todo aquel que practica pecado es esclavo de su pecado. Y que la más grande, el más grande problema y necesidad del ser humano es que tiene un corazón engañoso y perverso más que todas las cosas. Y que su más grande problema es su pecado que le separa de Dios. Y su más grande necesidad es del Cordero de Dios que quita el pecado de tu corazón. No la opresión política, sino el pecado en tu corazón. ¿Sabe? El problema no está fuera de mí. El problema está en mi corazón. ¿Sabe? Y la necesidad es el Señor Jesucristo, el siervo del Señor, que provee lo que se necesita para limpiar ese corazón. Es el Señor Jesucristo. Pero ¿sabe? La oscuridad de la incredulidad. Y cuando nosotros miramos en la Escritura acerca de esa noche de incredulidad, esa que era ya de noche, y era noche, la noche de la incredulidad, de no creer todo lo que había, se había revelado en la Escritura. Y la Escritura nos llama a nosotros hoy día, porque no estamos exentos de cometer ese mismo, de caer en esa misma cuestión de incredulidad, de ser selectivos en cuanto a la profecía. Y la Escritura dice claramente, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Se habían perdido la realidad de oscuridad espiritual y escogieron qué creer en lugar de estar atentos a todo el consejo de Dios que alumbra en medio de esa noche, en medio de esa noche que es oscura. Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos la palabra profética más segura. Y sabe, es un todo. Es esa palabra profética, al prestar la atención, no es agarrar lo que me gusta de esa palabra profética. No es solo agarrar y pensar a alguien que viene para sanarme de mis dolores físicos. Por supuesto, todo eso el Señor Jesús lo hace. Pero, y en la consumación total de la profecía, cuando estemos con Él, ¿sabe? No vamos a tener más una enfermedad. No va a haber allí con Él ninguno que está en Cristo y salvado por gracia en silla de ruedas. Algunos están pretendiendo que el Señor haga la agenda ahora. El problema es que la agenda nuestra no concuerda con la agenda del Señor. ¿Sabe? Él llevó nuestros dolores y sanó nuestras enfermedades. ¿Sabe? Él va a hacer nuevas todas las cosas. Pero ¿sabe qué es lo que nos lleva a querer forzar que se haga ahora? No estar atentos a la palabra profética más segura. Intentar hacer interpretaciones privadas. Ser selectivos de qué es lo que quiero creer acerca del Mesías y lo que no quiero creer acerca del Mesías. No hacer caso a la misma voz del Señor Jesucristo, porque dice Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, en otro tiempo dice a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y es el Hijo quien dice con claridad, tu problema no es la enfermedad de tu cuerpo. Mi prioridad no es curarte ahora la enfermedad de tu cuerpo. Tu problema es esclavitud del pecado. Tu necesidad es que el Hijo te haga libre. Si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. ¿Sabe? Tu necesidad no es de poder comprar un cordero de un año y degollarlo, porque no va a quitar ninguno de tus pecados. Tu necesidad es venir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También dice la Escritura, cuando pensamos en la cuestión de la incredulidad, es importante, no estamos pensando en Judas. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de compartir el Evangelio a una persona esta semana y compartiendo, pues él me decía, pero es que siempre presentan a Judas como alguien horriblemente malo. Y sabe, en verdad, y algunas veces nosotros tenemos ese tipo de actitud, pero es importante recordar algo. La diferencia entre nosotros y Judas es la gracia y la misericordia de Dios. ¿Sabe? Judas no era más maligno que lo que cualquier hijo de Adán es. ¿Sabe? Cualquier hijo de Adán es tan maligno como lo era Judas Iscariote. Pero ¿sabe qué? Muchas veces en una falsa religión se ha presentado como si Judas fuera así. Pero es falta de conocer a Dios, y al no conocer a Dios no se conoce nuestro propio corazón. ¿Sabe? Poseemos un corazón con todo el potencial malvado de Judas. La diferencia es, éramos lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Sabe? Si a los otros 11 discípulos la gracia y la misericordia de Dios no hubiera obrado en sus vidas, si no los hubiera elegido en Cristo antes de la fundación del mundo para la alabanza de la gloria de su gracia, habrían hecho exactamente igual que Judas. Y nosotros habíamos hecho igual que Judas. Somos tan malos como Judas, con la diferencia de que el Señor nos amó con amor eterno. Siendo merecedores solo de su condenación, Él nos amó. Y ya estando en Cristo, es un llamado de atención para nosotros. Y por eso en la Epístola a los Hebreos, el escritor bíblico dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Y quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Sabe? Nuestra fe es preciosa porque es don de Dios, pero en cuanto que es nuestra, está llenos de agujeros de incredulidad. Y sabe, el escritor bíblico nos llama, y Judas es un llamado de atención, aún para quienes estamos en Cristo, mirad, no sea que hayan en nosotros un corazón malo de incredulidad. ¿Sabe? Y hemos de reconocer que muchos de nuestros problemas, muchas de nuestras confusiones vienen por un corazón malo de incredulidad. ¿Sabe? Cuando olvidamos las promesas del Señor, cuando pienso que mi sustento depende de mí, me saturo de tantas cosas, y ¿sabe? Estoy frustrado y angustiado. Y ¿sabe? La razón es corazón incrédulo. Debo trabajar duro. Pero mi sustento no depende de lo que yo puedo hacer con mis fuerzas. Mi sustento depende del Señor. Él es mi sustentador. Pero mi corazón malo de incredulidad, ¿sabe? Caigo en el engaño del pecado. Y ¿sabe? El Señor nos llama. Mira bien. ¿Sabes? Si ya Cristo te ha traído a la luz, clamemos para que sigamos en la luz. Y es interesante que la descripción que se hace del pueblo de Israel, aquellos que vieron las maravillas de Dios, que Dios los sacó de Egipto, y es exactamente lo que ocurrió. Judas tuvo privilegio y bendición. Se expuso la gloria de Dios ante él. Y él es totalmente responsable de haber rechazado al Señor Jesucristo. Y no quería. Y tampoco podía. Y sabe, por la gracia de Dios hemos creído. Y clamemos al Señor que nos haga seguir creyendo. Clamemos al Señor que nos muestre el corazón malo de incredulidad y poder volver vez tras vez al Señor Jesucristo. ¿Sabe? El poder ser conscientes
de nuestra necesidad del Señor Jesucristo, de no caer en el engaño del pecado. ¿Sabe? El engaño del pecado es hacernos pensar que tenemos mucha fe. El engaño del pecado es hacernos pensar que está todo bien. El engaño del pecado es hacernos sentir bien con nosotros mismos. El engaño del pecado es hacernos confiar en nuestra propia fuerza. El engaño del pecado es escoger de la Escritura qué es lo que quiero creer. ¿Sabe? Mirad bien, no sea que haya en alguno de nosotros corazón malo de incredulidad. Y otra de las cosas tristes es, en Judas, yo creo que llegó a haber un corazón sumamente amargado hacia el Señor, porque él, en base a escoger lo que quería creer, había hecho una expectativa del Mesías. Y al no ver su expectativa en el Mesías, eso le llevó a amargura y a mostrar abiertamente lo que dijo Jesús: el que no es conmigo, contra mí es. ¿Sabe? Allí se hizo manifiesto que él no era del Señor. Ahí se hizo manifiesto la amargura de su corazón que todo hombre que nace de Adán trae, con el puño levantado, no queriendo que el Señor reine, no queriendo que el Señor cumpla las profecías como él lo ha planeado desde antes, sino como a mí me gusta que sea, como yo quiero que el Señor haga las cosas. ¿Sabe cuántas veces, aún tomando pasajes de la Escritura y algunas veces enseñanzas desviadas por el engaño del pecado, experimentamos amargura contra Dios porque no hacen nuestras expectativas? En nuestro corazón incrédulo nos hacemos expectativas de lo que Dios debe de hacer. Y sabe, muchas veces terminamos en amargura de nuestro corazón. Una persona decía que esperó muchos años porque le dijeron que Dios tenía una persona para que ella se casara. Y ella oraba al Señor pidiéndole por esa persona. Y pasaban los años y los años, y hubo un momento en su vida en que estaba llena de amargura porque pues Dios no trajo a esa persona. Y sabe, un corazón malo de incredulidad, no prestar atención a la palabra profética. Aunque en algunos púlpitos se le dice a los jóvenes, Dios tiene una persona para ti, ¿sabe qué? No es bíblico. Para algunos la voluntad de Dios es la soltería. Y si alguien te está diciendo que Dios tiene una persona para ti, te está mintiendo. ¿Sabe? Estar atentos y que el Señor guíe tu corazón, que el Señor guíe tu corazón. Y si Dios te quiere soltero, mantente soltero para la gloria de Dios. Y si Dios te quiere casado, Dios va a proveer a esa persona. Pero sabe, no hacer expectativas, aunque evangélicas, muchas veces no bíblicas, muchas veces no conforme a la Escritura. Y sabe, amargura en el corazón por causa de la incredulidad. Y dice la Escritura así, siempre en la Epístola de los Hebreos: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hebreos 12, 15 al 17. Otra vez, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. ¿Sabe? Dios ha prometido ser nuestro sustentador. Dios ha prometido no dejarnos. Pero ¿sabe qué? Dios ha prometido que vamos a tener aflicciones, que vamos a tener dificultades. Que Dios nos guarde de tener una expectativa de algo que Dios no ha dicho y que nos lleve primeramente hacia una amargura hacia el Señor. ¿Sabe? Y generalmente viene con relación a que estamos anclados, pensando que el gozo está en lo temporal. ¿Sabe? Judas pensaba que el gozo estaba en un reino aquí en la tierra, ahora, fuera de los romanos. Que el gozo estaba en una posición. Vendió al Señor por 30 piezas de plata. Y el ejemplo de Hebreos es exactamente lo mismo. Esaú apurado con una satisfacción instantánea. ¿Sabe? Cambiando aquello que es de valor eterno. La gloria de lo temporal antes que la gloria de Dios. Cuando pensamos en que era ya de noche, y dice la Biblia que después del bocado, Satanás entró en su corazón. ¿Sabe? La oscuridad de una posesión demoníaca, la oscuridad de marcarse. Y es un recordatorio para nosotros, hermanos, que la Biblia dice que tenemos lucha no contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y la realidad de que hay un linaje santo y piadoso, pero la realidad de que están aquellos de los cuales dijo el Señor: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Sabe? Esa oscuridad de ya identificarse plenamente como quien era, un hijo de perdición, de identificarse plenamente que era un hijo del diablo, era un hijo de Satanás, y sabe, actuar en congruencia con eso, y sin embargo responsable, no era un títere. ¿Sabe? Él, algo que algunas gentes están enseñando es diciéndole a personas: Juanito ama a Dios, ese que se enojó y fue blasfemo, no es él, es el diablo que se lo hizo hacer. ¿Sabe? Eso es no responsabilidad humana. ¿Sabe? La responsabilidad humana es una realidad y una verdad bíblica. ¿Sabe? El diablo es una fuente de tentación. Pero ¿sabe? El diablo no nos hace hacer. ¿Sabe? Uno actúa de acuerdo a su naturaleza. Uno cree las mentiras del padre de mentira. ¿Sabe? Uno actúa a la similitud del padre de mentira. ¿Sabe? Y es tinieblas, porque él es el príncipe de la potestad del aire. Él es lo contrario al Señor Jesucristo, que él es la luz del mundo. Sin olvidar que él, el diablo, no es un igual a Dios. Él es un ser creado. ¿Sabe? La lucha espiritual no es una lucha de iguales. No es una lucha de poder a poder. ¿Sabe? Es interesante que el Señor Jesucristo dice, Juan dice que después que el diablo entró en él, Jesús le dio una orden y él obedeció, porque él está bajo el dominio del Señor. De él, por él y para él son todas las cosas. El diablo es criatura y el diablo es diablo de Dios. Dice Jesús: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y sabe, aunque él estaba actuando de acuerdo a su naturaleza y el diablo de acuerdo a su naturaleza en él, estaban obrando para bien del pueblo de Dios al ser instrumentos para que se cumpliera la Escritura y el Cordero de Dios fuera inmolado para proveer esa bendita sangre que nos limpia de todo pecado. La otra cosa que el Espíritu Santo guía a Juan a decirnos acá es la oscuridad de la simulación. La oscuridad de la simulación. ¿Sabe? Nadie captó. Judas era un maestro de la simulación. El Señor fue bastante específico, lo descubrió a tal punto. Pero era tal el grado de simulación de Judas que los discípulos, aún el apóstol Juan, yo creo que él captó cuando todo ocurrió. Cuando el Espíritu Santo le recordó la verdad, entonces él puede expresar lo que se está expresando aquí. Pero él deja claro aquí dicho, dice: pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. ¿Sabe? Vivir en simulación es noche. Era de noche. Era la noche de la simulación. Y lo más triste es que el que simula puede engañar a los demás. El que simula se engaña a sí mismo. Se engaña a sí mismo. Y sabe, el que simula se olvida que Dios no mira lo que mira el hombre. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Sabe, el hombre que simula es llamado por la Escritura a decirle: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero sabe, es triste vivir en una noche de simulación. Y sabes, es una realidad que tenemos que clamar a Dios que nos libre de eso constantemente. Sabe, cuando caemos en el engaño, somos dados a querer mostrarnos mejores de lo que realmente somos. Eso es lo que nos lleva muchas veces a culpar a otras personas. Hacemos algo malo y terminamos diciendo: desde que tengo hijos, pues estoy estresada, dicen las mujeres. O los hombres decimos, bueno, si no cocinaras tan rico, no estaría tan gordo. Y sabe, estoy simulando el hecho de que hay en mí una debilidad y un pecado del cual debo arrepentirme. Pero es más cómodo culpar a mi esposa. Es más cómodo culpar al otro. Es que tú me haces enojar. Y me hace reconocer una batalla en mi corazón. Y sabe, son formas en que vamos a la simulación. Y no es algo que fuera exclusivo de Judas, aunque él pues, era todo un maestro sin duda. Dice, en la Escritura se nos mencionan algunos otros casos. Dice, él pudo engañar a todos. Y nadie entendió, pero jamás pudo engañar al Señor. Y sabe, nadie de que ha intentado engañar al Señor ha podido. Podemos recorrer la Escritura y uno, pues, Caín enterró a Abel y pensó que ya nadie va a saber nada. Pero el Señor no fue, por más hondo que lo hubiera enterrado, la sangre de tu hermano clama. Podemos recordar a Acán, que se robó el lingote y las cosas que Dios había dicho no tenían que tocar. Y las enterró debajo de su tienda. Y de todos modos, pues de nada sirvió haberlo enterrado. Todas las cosas están desnudas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Ananías y Zafira quisieron mostrar ser, nadie los obligaba a ofrendar todo lo que vendieron de la propiedad. Pero ellos decidieron hacerle creer a la iglesia que estaban ofrendando todo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues Dios no puede ser burlado. Y algunos otros pasajes en la Escritura dice, había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo, «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de tu maldad, y ruega a Dios que te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y prisión de maldad veo que estás». Y pudiéramos pensar en muchos otros pasajes en la Escritura. Había uno que era un falso profeta y que ahí resistía la predicación del Evangelio. Y específicamente el juicio de Dios sobre él fue ceguera. Porque sabe que la simulación es ceguera. Y estaba en una prisión de oscuridad. Pensando en todo esto, después de narrar esto, Juan, guiado por el Espíritu, en el versículo 31, y ligándolo justo con que había salido Judas y era de noche, dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Sí, Dios es glorificado en él. Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Era de noche. Y sabe, es muy significativo que era de noche y muy oscura la noche. Y entre más oscura sea la noche, mayor brilla la gloria de Cristo. Y sabe, era en el momento de la más oscura noche, iba a brillar la gloria de Cristo. Allí en la cruz del Calvario, lo que él había dicho, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe? Era necesario. Era necesario ese momento, esa oscuridad, esa plena oscuridad, para que pudiera ser refulgente, brillante hasta no más, pudiera ser captada en su totalidad la brillantez, la gloria del Señor Jesucristo. Dicen que las personas que venden diamantes, cuando los enseñan, se ponen en un paño oscuro, porque en un paño oscuro es donde más se puede apreciar la belleza del diamante. Y fue en este mundo decadente, de reinante oscuridad, donde la gloria de Cristo brilló con mayor claridad. Fue en la cruz donde brilló su gran amor y confianza, obediencia y servicio a su Padre, que se tradujo en su gran amor por sus escogidos, en ese amor que admira al apóstol Juan y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. En ese amor que en admiración el apóstol Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. En ese amor que admira al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo dice: el amor de Cristo nos constriñe. ¿Sabe? La gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en esa gloria que deslumbra al apóstol Pablo, que era necesario que se mostrase en esa cruz, y como yo decía, que se tradujo en su gran amor a sus escogidos, esos escogidos que son la esposa que el Padre eligió para su Hijo desde antes de la fundación del mundo, para la alabanza de la gloria de su gracia, por el puro afecto de su voluntad. Fue en la cruz donde brilló su santidad. Fue en la cruz donde brilló su santidad, y por causa de esa santidad, su implacable juicio contra el pecado. Fue en esa cruz donde el Señor mostró su justicia y su repugnancia hacia el pecado. ¿Sabe? El Señor Jesucristo, que vino para salvar a su pueblo de sus pecados, allí estaba brillando su amor, su misericordia, su justicia. Se hizo justicia. ¿Sabe? Ningún pecado jamás quedará sin castigo. Ahí se mostró su gloria cuando habla de que el Señor no tendrá por inocente al culpable. ¿Sabe? Si estamos en Cristo, nuestros pecados fueron castigados ya en la cruz del Calvario. Por eso es que para los que están en Cristo no hay condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y ¿sabe? Allí estaba brillando esa gloria. Y que ese brillar de la gloria de Dios obre en nosotros de tal manera que podamos ver el pecado como Dios lo ve. ¿Sabe? Cuando miremos la ira de Dios descargada sobre su propio Hijo. ¿Sabe? Él no tuvo clemencia en la cruz. En la cruz el Señor clamó y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y dice ahí mismo en el versículo siguiente: pero tú eres santo. ¿Sabe? Y la razón del desamparo fue que el Padre es santo, santo, santo. Y sabe, el Señor Jesucristo, santo, 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 pero cargando los pecados de su pueblo. Dice: molido por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sabe, todo mi pecado estaba siendo castigado. En el Señor Jesucristo. Los pecados de todo su pueblo, castigados en el Señor Jesucristo. Mi incredulidad que me mete en tantas dificultades y frustraciones, castigadas en el Señor Jesucristo. ¿Sabe? Ahí es la más grande manifestación de su gloria. Es el Evangelio. Es la cosa más profunda que puede haber en la Escritura. ¿Sabe? Mucha gente cree que el Evangelio es de las cosas básicas y elementales. Vamos a enseñar las primeras cosas. ¿Sabe? No hay cosa más profunda que el Evangelio. ¿Sabe? Es interesante cuando pensamos en la manifestación de la gloria de Cristo en el Calvario y poder pensar en cómo predicamos el Evangelio. Si queremos predicar el Evangelio, que Dios nos haga estudiar la Epístola de los Romanos. Es interesante que el Evangelio en Romanos no empieza con: Dios es amor y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Sabe? El Evangelio de los Romanos dice: eres un pecador Y Dios trae juicio sobre ti por causa de tu pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabes? Has errado el blanco, no has hecho más que simplemente pecar. Todos los días de tu vida has aborrecido a Cristo. No quieres que Él reine sobre ti. Has cambiado la gloria de Dios por la gloria de las cosas creadas. Estás buscando el gozo en las criaturas antes que en el Creador. ¿Sabes? Todo eso es ofensivo. ¿Sabes? Toda la riqueza está en el Señor y estás menospreciándolo por causa de un plato de lentejas, por 30 monedas de plata. ¿Sabe? Por cualquier cosa que nos deslumbre que es temporal. Pero ¿sabe qué? Estás tratando de poner tu justicia, que no es más que hinchazón y podrida llaga. Danos testimonio a una persona y decir, entonces el gozo no lo tengo que buscar fuera de mí, adentro de mí. No, adentro de ti no vas a encontrar el gozo. ¿Sabe? Tratar de buscar el gozo en cosas o dentro de ti es despreciar la fuente del gozo. ¿Sabe? Dentro de ti hay hinchazón y podrida llaga. Eso es lo que hay dentro de mí, dentro de ti. ¿Sabe? Es en Cristo donde está todo lo que se necesita. Todo lo que se necesita para tu salvación. Todo lo que se necesita para tu crecimiento en gracia. Todo el gozo está en el Señor Jesucristo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Y ¿sabe? Quisiera terminar leyendo el Salmo 67. Pensando en la gloria de Cristo, era de noche. Y sabe, cuando dije lo del Evangelio es, hermanos, cuando predicamos el Evangelio, tenemos que mostrar a la gente, no se pone un paño oscuro diciendo Dios es amor y tiene un plan maravilloso para tu vida. Sabe, se pone el paño oscuro diciendo, ¿sabes qué? Eres un pecador. Eres un pecador que tienes un corazón engañoso y perverso. Tu mayor problema es tu pecado. Tu mayor problema es que has quebrantado toda la ley de Dios todos los días de tu vida. Tu problema no es que eres una persona buena que de vez en cuando hace cosas malas. Tu problema es que eres un pecador que aborrece a Dios, que cree que hay formas en que tú puedes cumplir con Dios. Y sabe, el Salmo 67 habla de la gloria de Cristo y del gozo de las naciones en la gloria de Dios. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Y hablando justamente de que era de noche, dice, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Díganos, Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad. ¿Sabe? Todo esto es manifestación de la gloria de Dios y el gozo de las naciones redimidas, es en el Señor. Que eso nos lleva a proclamar el Evangelio y nos haga recordar que es necesario hacerlo en el contraste de no decirle cosas a la gente que no dice la Escritura. ¿Sabe? Un Evangelio donde Dios y Cristo son el centro, no un Evangelio donde el hombre es el centro y Dios es alguien que viene a hacerle la vida más placentera. ¿Sabe? Dios y Cristo son el centro del Evangelio, no el hombre. ¿Sabe? El hecho de que Cristo vino a morir por su pueblo de su pecado no habla de cuán valiosos somos. Habla de cuán grande fue nuestra caída. ¿Sabe? De eso habla. De cuán miserables, de cuán horrendo es nuestro pecado, que tuvo que ser necesario que el verdaderamente justo y único justo, el verdaderamente recto y el único cumplidor de la ley, tuviera que morir como si hubiera vivido haciendo todo lo contrario. Y que sabe, tenía que ser hombre, pero divino. De nada servía que Pedro fuera y pusiera su vida en lugar de Jesús. Dice, mi vida pondré por ti. De nada iba a servir. Estaríamos perdidos si Pedro hubiera puesto su vida. La mejor persona aquí en la tierra hubiera puesto su vida y no hubiera servido absolutamente para nada. Nuestra ofensa ha sido infinita. El cordero que iba a dar su sangre tenía que ser alguien infinito, tenía que ser hombre y Dios. Y ese es nuestro glorioso Señor Jesucristo. Ven al Señor Jesucristo. Clama al Señor Jesucristo que haga resplandecer su luz en tu corazón. ¿Sabe? Sigue siendo de noche, pero la noche está avanzada y se acerca el día. Ahora está más cerca nuestra salvación que cuando primero creímos. ¿Sabe, hermanos? Nuestro mundo ha ido. Dios, en su soberanía, reina y rige los tiempos. Y hubo tiempos en que el poder y la influencia del Evangelio eran, y sigue siendo, poder de Dios. Pero, ¿sabe? Dios, en su plan, a partir de los 60s, este mundo se ha ido hundiendo en un oscurantismo. Y aunque se sigue hablando Biblia, muchas veces sigue hablando Biblia como la que le gustaba a Judas. Biblia que escoge la parte que le gusta y la que no le gusta. ¿Sabe? Biblia que no quiere hablar de la verdadera condición del hombre. El hombre se enoja con el Evangelio verdadero porque el hombre siente bien respecto de sí mismo. Cree que es bueno. El hombre tiene un totalmente falso concepto de sí. ¿Sabe que el Evangelio humilla? Pero los que estamos en Cristo podemos decir, bueno me es haber sido humillado, antes que fuera humillado, descarriado andaba. Que el Señor quiera humillarte. Amén.